La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, adelanta que mantendrá ante el Comité Federal de su partido su negativa a facilitar un gobierno del Partido Popular y que defenderá sus contactos con Podemos y Ciudadanos para explorar las posibilidades de un acuerdo alternativo al Partido Popular en contra de la idea general que defienden sus varones de desbloquear la situación imponiendo condiciones al Partido Popular. Una postura que defiende hoy también el exsecretario de Estado de Asuntos Europeos, el socialista Diego López Garrido.
Antes de que haya terceras elecciones, yo le diría al Partido Popular, yo te voy a permitir gobernar absteniéndome si tú haces una reforma constitucional, haces una reforma de la ley educativa, quitas la ley Mordaza, haces una reforma laboral y con un paquete de propuestas que si el Partido Popular no las acepta, vamos a terceras elecciones a las que haga falta.
Pues unas terceras elecciones que desde el Partido Popular Pablo Casado espera que no lleguen. Por ello pide altura de miras al Partido Socialista y a Pedro Sánchez en ese comité federal previsto para el próximo 1 de octubre.
Con todos mis respetos a la libertad que tiene el Comité Federal y al procedimiento interno del Partido Socialista, pensamos que la actitud de bloqueo y de negativa a cualquier tipo de salida para evitar unas terceras elecciones es negativo. Y es negativo para Pedro Sánchez, para el Partido Socialista y yo creo que también para sus votantes. Y yo confío que en el Comité Federal pues se den cuenta de que si quieren liderar la oposición, como dicen que quieren hacer, necesita que haya un gobierno. Y que no pedimos un apoyo del Partido Socialista, pedimos la abstención.
Un bloqueo político del que nos han advertido ya en los últimos días fuera de nuestras fronteras y un comité crucial del que habla hoy también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que urge al Partido Socialista a que decida ya qué postura va a tomar.
Parece que ya han convocado un comité federal y seguramente de ese comité federal y la decisión del Partido Socialista, nos guste más o nos guste menos, depende en buena medida que España no se quede embarrancada, no se quede paralizada ante un colapso y ante unas terceras o cuartas o quintas elecciones, ¿no?
Pues sobre ese bloqueo político nos advierten tanto el Banco Central Europeo como la OCDE en estos últimos días y habla hoy el economista también Daniel Lacalle. España, dice, sigue siendo muy vulnerable, por lo que pide no caer en los errores del pasado.
Hombre, yo creo que claramente el peor escenario para la economía española sería que el bloqueo político se mantuviese durante mucho más tiempo y que entrásemos en un periodo recesivo justo cuando los efectos positivos macroeconómicos que están llegando tanto del Banco Central Europeo como de bajos precios del petróleo y bajos tipos de interés empiecen a darse la vuelta.
En la misma línea ha hablado hoy el ministro de Economía en Funciones, Luis de Guindos, asegurando que si no se alimenta la evolución económica, la desaceleración va a llegar a nuestro país. Palabras de Guindos en Onda Cero, donde también ha hablado del escándalo sobre la sociedad offshore que se le ha descubierto a la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, Nelly Kroes, en Bahamas. El problema, dice de Guindos, es la ocultación.
Se puede considerar que es un paraíso fiscal. La señora Kroes, que fue vicepresidenta y comisaria de competencia, fue una persona muy importante. Yo creo que el problema es no haber hecho público que tenía esa situación, ¿no? Es decir, era consejera, ¿no? Porque me parece el término director, ¿no? En la sociedad, es decir, que el equivalente en español de ser consejera de una sociedad fuera. Si eso no lo hizo público, si eso no, de alguna forma, no estaba en los registros de intereses que, lógicamente, se tiene que hacer siempre que uno forma parte de un gobierno, tanto en un país, en un gobierno nacional, sí, como en la Comisión Europea, pues entonces, evidentemente, hubo una ocultación.
Por cierto, que la Comisión Europea ya ha confirmado que va a analizar el caso de Kroes, que administró una sociedad opaca en Bahamas, como decimos, entre los años 2000 y 2009, cuando era comisaria de competencia sin comunicárselo a la institución. Momento ya de mirar a los mercados, expectantes hoy de las palabras de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. A la espera de ese comunicado, las principales plazas europeas cotizan en positivo, al igual que el IBEX 35 aquí en España, que rebota, lo hace un 95% arriba en los 8.929. Puntos.
¿Afectado por las caídas en bolsa? Entra ahora en xtb.es y descarga gratis el manual de inversión para mercados bajistas. XTB, más que un broker online. Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras,
un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de una condición, no de una enfermedad. Luego nos explicarán por qué. Que realmente ha tenido mucha repercusión en las redes sociales y mucho interés. Y vamos a hablar de las personas con albinismo. Hay bastantes más de las que parecen y además son personas con una capacidad intelectual no científicamente probada, pero realmente un poco especial. Voy a hacerles una pregunta. Un niño albino, Tanzano, dijo que en la época de lluvia no iba al colegio. ¿Saben por qué? Cuando desvele las respuestas, realmente se van a quedar bastante sorprendidos. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a los coros, y concretamente a un grupo de coros alemán que nos va a versionar unas canciones que todos nosotros conocemos. ¿Ponemos la primera? Primer invitado es un lujo, lo tengo a mi vera, a la izquierda, sentado en paralelo, enfrente de mí, no en paralelo, enfrente de mí para poderle ver bien. Él es el doctor don Luis Montoliu, es investigador científico del CSIC y del Ciber de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III y es miembro del subcomité de bioética, comité de ética del CSIC, entre otras muchas nomenclaturas. Él ya participó en un programa sobre experimentación animal que tuvo muchísimo, muchísimo eco. Doctor Montoliu, bienvenido a su programa.
Buenos días, Antonio.
Bueno, doctor, vamos a hablar de una enfermedad curiosa. El albinismo es una condición genética, congénita, heredada, que afecta a los humanos y al resto de animales y que globalmente se caracteriza por qué.
El albinismo, como bien has dicho, no es una enfermedad, es una condición genética. Hay personas que nacen altas, bajas, que llevan gafas, que no llevan, que son miopes, que son pelirrojas, que son morenas, rubias. Hay personas que tienen albinismo. El albinismo se caracteriza básicamente por una pérdida de visión. Realmente en el albinismo lo que se ve, lo que la gente le viene a la mente cuando piensa en una persona con albinismo, que es esa falta de pigmentación, no es necesariamente lo más relevante. Lo más relevante, lo que afecta a todos los diversos tipos de albinismo que hablaremos luego, es siempre esa discapacidad visual. Discapacidad visual que es importante, severa, de tal manera que las personas con albinismo, tanto en España como en el resto de la Unión Europea y en otros países, son consideradas ciegas legales. Legales, la ceguera legal implica una visión por debajo del 10% de la agudeza visual de una persona normal y, entre otras cosas, impide, por ejemplo, conducir.
Doctor, en definitiva, las personas con albinismo nacen con la condición albina. No se vuelven albinos ni padecen albinismo.
Una persona no sufre albinismo, una persona es una persona con albinismo.
Ha comentado usted la ausencia o disminución de pigmentos, que es lo que faltaría, la melanina. ¿Qué es la melanina?
La melamina es, la melanina es un pigmento del cual conocemos dos tipos, que llamamos la eumelanina, que es más negra. Las personas con cabello negro oscuro, pues básicamente ese es el tipo de melanina que tienen. Y luego tenemos la melanina rojiza, que es la feomelanina, que es, por ejemplo, el color que tienen las personas pelirrojas. En la mezcla de las dos hace todos los tipos de colores de pelo y de piel que tenemos. En ausencia de este pigmento, su principal función es protegernos de la radiación solar.
La melanina es un compuesto oscuro, un pigmento que se produce solamente en dos tipos de células. ¿En cuáles?
Las células que producen este pigmento están en nuestra piel y están en los folículos capilares, en la base de nuestros pelos, están también en el iris de nuestros ojos y alrededor de los ojos, y se llaman melanocitos, son las células pigmentarias. Pero también tenemos un segundo tipo de células muy importante que está en la base de la retina y que es como la plataforma sobre la cual rebotan todas las imágenes antes de impactar en los fotorreceptores, que son los que en definitiva van a formar la imagen que vemos cada día.
La melanina se produce y acumula dentro de los melanosomas. ¿Qué relación tienen los melanosomas?
Los melanosomas es un saco, es una vesícula que está dentro de todas las células pigmentarias y que en definitiva es la que acumula la melanina. Cuando nos ponemos morenos, cuando nos ponemos al sol y nos ponemos morenos, lo que está ocurriendo es que los melanocitos le están pasando a las células de la piel, a los queratinocitos, le están pasando estos sacos llenos de melanina. En definitiva, por eso no es un proceso inmediato. Tomamos el sol y al día siguiente nos ponemos morenos. Y el tiempo es el tiempo que tardan las células pigmentarias en darle este saco con melanina desde las células pigmentarias al resto de células de la piel.
Siempre pregunto lo mismo. Hablamos de una enfermedad muy puñetera, ¿puñetera o puñeterita?
Es una enfermedad altamente discapacitante y por su apariencia a las personas con albinismo les cuesta trasladar al resto de la sociedad su discapacidad. Uno piensa cuando ve una persona con albinismo por la calle que es una persona que, bueno, pues evidentemente deberá protegerse del sol, sobre todo en algunos tipos de albinismo en los cuales no hay casi pigmentación. Deberá llevar gafas oscuras porque les molestará la luz directa. Y uno piensa que apenas protegiéndose con gafas oscuras, pues bueno, mal que bien, el resto de la vida pues irá más o menos normal. Realmente es una persona que tiene una alta discapacidad visual y que tiene graves problemas para moverse por la vida. Más allá de un metro o dos metros, digamos, todo se vuelve borroso y no hablemos más allá de tres, cuatro metros, dejamos de ver los detalles. Con lo cual, tienen que aprender a intentar sacar el máximo de información de la poca información que su sistema visual es capaz de procesar.
Doctor, al albinismo se le conoce y describe como una condición congénita recesiva. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues que conocemos por lo menos 20 genes que cuando están mutados dan lugar a sus correspondientes tipos de albinismo. Son recesivos en el sentido de que, como todos sabemos, de cada gen tenemos una copia que heredamos de nuestro padre y otra de nuestra madre. Mientras una de las dos funcione, pues el gen y su función asociada pues irán de forma normal. En las personas en las cuales heredan tanto del padre como de la madre una versión anómala del gen, es cuando se produce la condición recesiva, es en estos casos en los cuales las personas no pueden completar esa función de ese gen y se manifiesta la enfermedad. Se manifiesta, en este caso, la condición genética albina.
Doctor, ¿por qué en Panamá? Y precisamente había una zona específica, por una relación endogámica.
No solamente en Panamá, en Puerto Rico, en Tanzania, en Camerún, en otros países. En genética humana hablamos de lo que llamamos el efecto fundador. Un efecto fundador quiere decir que en algún momento de la historia reciente una persona o varias personas con mutación pues han tenido hijos entre sí o forman parte del mismo núcleo familiar. Este núcleo familiar ha sido prolífico y ha ido generando población que lleva las variantes mutantes. Estas gentes acaban también teniendo hijos entre sí y acaba produciéndose un núcleo que anómalamente, o sea, no de forma estadística, pues de forma anómala, debido a que hay un inicio, un número importante de personas con esa mutación, acaban siendo portadores de esa mutación. Luego en África tenemos una situación totalmente distinta que nos rompe las estadísticas, que en África, y digámoslo ya, las personas con albinismo son perseguidas, desgraciadamente.
Luego hablaremos con Charles.
Pero solamente quiero apuntar ahora que al estar perseguidas, una de las reacciones que suelen tener estas personas es protegerse viviendo juntas. Y al vivir juntas, pues suelen tener hijos entre sí. Y al tener hijos entre sí, mantienen la presencia de estas variantes mutantes y aumentan la frecuencia de las personas con albinismo más allá de lo que cabría esperar. En todo el mundo tenemos aproximadamente entre una de cada 17.000 personas, una de cada 20.000 personas nacidas. Pero en algunos países de África esta frecuencia baja hasta una de cada 1.500, por ejemplo.
Doctor, ¿esta enfermedad se puede mirar en ecografía? ¿Se sabe antes de nacer?
No, esta condición genética hay que diagnosticarla genéticamente. No se puede ver mediante ecografía, al menos las ecografías habituales. Lo que sí se puede es diagnosticar genéticamente. Se puede hacer, por supuesto, diagnóstico preimplantacional para quien quiera aprovechar esta tecnología, y se puede, evidentemente, diagnosticar postnatalmente, pero siempre desde el punto de vista genético.
Le hago esta pregunta porque ahora mismo puede haber una madre y un padre que acaban de tener una persona, un niño, una niña con albinismo, y la pregunta sería, puede ser, ¿por qué mi hijo es albino si ni yo ni mi marido son albinos?
Y probablemente ni yo ni mi marido recordamos a nadie en nuestras familias que lo habían sido. Pero de forma transparente, de forma muy silenciosa, estas variantes mutantes están en la población. Consideramos, para que nos hagamos una idea, hay una variante mutante de algún gen de albinismo en cada 50 personas. Si tenemos un grupo de 100 personas, habrá dos personas que llevarán. De tal manera, si pensamos que las parejas se establecen al azar, pues una de cada 50 y una de cada 50, una de cada 2.500 parejas podría tener algún niño con albinismo. Y de hecho, como luego, según Mendel, las leyes genéticas de Mendel, pues nos dicen que uno de cada cuatro es la posibilidad que tenemos en cada caso de tener un niño con albinismo, pues eso nos lleva aproximadamente una de cada 2.500, pues una de cada cuatro, nos lleva a uno de cada 10.000 nacimientos, que ya se acerca bastante a lo que los datos nos están diciendo.
Había un compañero mío del colegio que me decía, Antonio, a mí no me gustan los guisantes desde que vi a Mendel. Excusas varias para no tomar guisantes. Y sin embargo, si yo soy una persona albina y mi pareja no lo es, ¿qué probabilidad puede haber?
Si mi pareja no lo es, pueden suceder dos cosas. Que sea una persona que no tiene ninguna variante mutante y entonces el papá o la mamá albina con su pareja correspondiente que no lo es, la probabilidad de que tengan una persona con albinismo va a ser nula. Sin embargo, si la persona es portadora, es decir, no manifiesta el albinismo, pero uno de los dos copias que de cada gen que lleva es portadora y además es portadora de la mutación en el mismo gen de lo que tiene las mutaciones su pareja, entonces resultará que la mitad de los casos, en cada uno de los nacimientos, tendrá un 50% de probabilidad.
Y la última pregunta, ¿si ambos lo son?
Si ambos lo son, puede darse el caso sorprendente de que ningún niño que tengan sea un niño con albinismo. Recuerda que te he dicho que hay 20 genes que sus mutaciones están asociadas al albinismo. Si el papá tiene mutaciones en un gen, vamos a llamarle A, y la mamá tiene mutaciones en el gen B, cada uno de ellos va a suplir la falta del otro. Con lo cual, los niños todos tendrán la copia correcta del A y la copia correcta del B, y ningún niño se saldrá con albinismo. Solamente tendrán niños con albinismo en todos los casos aquellos dos progenitores que sean portadores de mutaciones en el mismo gen.
Doctor, históricamente se han definido dos tipos principales de albinismo, ahora nos va a decir cuáles hay, y además esos tienen unos subtipos. Vamos a elegir del subtipo primero, hay 7 u 8, vamos a elegir el principal, el más común, y del subtipo segundo, pues lo mismo. Sí. ¿Cuáles serían?
Generalmente hay dos tipos de albinismo, como bien decías. Uno es el albinismo no sindrómico y sindrómico. De los no sindrómicos, ¿Qué quiere decir? Que solamente tienen fundamentalmente alteraciones relacionadas con la pigmentación y con la visión. De los no sindrómicos, los hay que son oculocutáneos y oculares. Oculocutáneos, que afecta esa pérdida de pigmentación a la piel, a los ojos y al pelo, y oculares, que solamente afecta a los ojos. Y como bien decías, el más común de todos, el más frecuente, de hecho el tipo más frecuente de albinismo en todo el mundo, bueno, en casi todo el mundo, no en África, como veremos después, es el tipo 1, lo que llamamos abreviadamente OCA1 o OCA1. Esto está asociado a mutaciones a un gen que tiene nombre y apellidos y que lo conocemos bien. Y además es un gen que se entiende muy bien su relación con el albinismo. El gen codifica para una proteína que se llama tirosinasa. Y la tirosinasa, la razón de su existencia es precisamente la síntesis de la melanina. Es la que nos va a fabricar el pigmento. Con lo cual parece sencillo de entender que si no nos funciona esta fábrica de pigmento, pues no vamos a tener pigmento. Es exactamente lo que pasa.
Antes de que nos hable el segundo tipo, hablando por teléfono usted y yo, me decía, Antonio, no hay ninguna prueba científica, pero que su experiencia personal, estas personas tienen una cierta capacidad intelectual superior. ¿O lo manifiestan de una manera distinta?
Bueno, las discapacidades visuales y auditivas pues suelen llevar a un acicate a la propia persona y suele manifestar mayor interés en aprender. Y esto es común a muchas discapacidades. Pero en concreto, en el albinismo, lo cierto es que, hablándolo con muchos profesionales y después de haber visto, pues yo diría ya que centenares de personas con albinismo, es relativamente poco frecuente en la población, con lo cual ver muchas personas con albinismo no está al alcance de muchos profesionales. Y cuando los ves todos en conjunto, los has visto en diferentes entornos, te das cuenta de que suelen tener una inteligencia por encima de la media. Suelen ser personas de éxito. Lo veremos con Charles cuando venga aquí. Son personas triunfadoras en la sociedad, son personas muy valientes, son personas que han tenido que superar esta discapacidad visual, pero que habitualmente lo han conseguido y han conseguido triunfar en sus diferentes ámbitos profesionales. Probablemente esto exigiría un estudio científico pormenorizado y en el momento actual probablemente solamente deberíamos darle el calificativo de anécdota o de observación.
Hemos hablado antes del albinismo oculocutáneo,
sí,
y ahora nos quedaría el albinismo ocular de tipo 1, ¿no?
Nos quedaría, dentro de los no sindrómicos, nos quedaría el albinismo ocular. Este es probablemente la cenicienta de los albinismos, en el sentido de que muchas personas no diagnosticadas con albinismo en realidad son albinos oculares. Porque una persona que solamente tiene afectación en la capa final de la retina, mientras que el resto del iris, la piel, el pelo va a tener pigmentación, pues habitualmente no es catalogada como una persona con albinismo. Sin embargo, tiene las mismas deficiencias visuales que tiene cualquier otro tipo de albinismo. Ese albinismo ocular tiene la particularidad de que viaja en el cromosoma X, y esto hace que nosotros, los hombres, lo padezcamos con mayor frecuencia, dado que nosotros, como recordaremos, solamente tenemos un cromosoma X y el otro que tenemos cromosoma sexual es el cromosoma Y. Las mujeres que tienen dos cromosomas X es más raro que lo presenten, deberían tener mutaciones en los dos, de tal manera que esto, en el albinismo ocular, hay más niños que niñas asociados.
El albinismo, como hemos comentado, produce deficiencias visuales y también algunas alteraciones en la piel. Me imagino que estas personas necesitan algún tipo de cuidado especial en ambos.
Estas personas requieren una estimulación de su poca visión para intentar sacar el máximo de provecho de esa deficiencia visual. Richard King, que era un pediatra que trabajó durante muchísimos años en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, del cual aprendí, uno de mis mentores, aprendí todo lo que sé de albinismo, me decía siempre, el peor día de la vida de una persona con albinismo es el día de su nacimiento. A partir de ese día, todo puede mejorar. El albinismo, digámoslo ya, no es una enfermedad degenerativa. No perdemos visión, sino que o la mantenemos, la misma que tenemos, o la podemos estimular. Y eso es exactamente lo que hacen organizaciones que hay que agradecer, como por ejemplo la ONCE aquí en España. Muchas de las personas con albinismo reciben apoyo y estimulación visual desde muy pequeñitos, desde muy temprana edad, y eso hace que logren aumentar quizá un punto en esa agudeza visual. Pero cuidado, una persona que tenga un 0,1, un 10% de visión y que pase a 0,2, podríamos decir, es un aumento muy poco significativo. Pero cuidado, pasar de 0,1 a 0,2 es duplicar la visión, es un 100% de mejora. Para ellos es la diferencia entre el día y la noche.
¿Qué tipos de alteraciones visuales presentan estas personas?
Las alteraciones visuales las podemos explicar de dos tipos. Primero, en la propia retina. Nosotros tenemos en el centro de la retina una estructura que se llama fóvea. Es un pequeño punto en la retina que es donde centramos nuestra atención y es donde tenemos la mayor resolución y donde vemos perfectamente los objetos que tenemos delante de nuestros ojos. El resto de la retina es lo que decimos habitualmente mirar por el rabillo del ojo, es la visión periférica. Pues bien, las personas con albinismo carecen de visión central, no tienen fóvea y la máxima visión que pueden tener es la misma visión que nosotros tenemos cuando vemos por el rabillo del ojo. Esta es la primera de las alteraciones. Y la segunda, igualmente discapacitante, probablemente más, es que la conexión entre los ojos y el cerebro es lo que nos permite percibir la profundidad y las distancias. Nosotros tenemos dos ojos, cada uno de nuestros ojos se comunica con ambos lados del cerebro, y cuando en una persona albina, en lugar de ocurrir esto, lo que ocurre es que el ojo derecho solamente habla con el hemisferio izquierdo, lo cual quiere decir que cada ojo ve un mundo distinto. Con lo cual no es posible esta tridimensionalidad, no es posible esa visión que se llama estereoscópica, entonces les es más difícil apreciar las distancias. Cuando ven una mancha negra en el suelo, les cuesta desde la distancia ver si se trata de una mancha de aceite negra o se trata de un pozo de 10 metros que si no van con cuidado se pueden caer en él.
Como última pregunta, dar la bienvenida a don Charles Focho, que acabo de llegar. Le voy a decir una cosa que he dicho al principio, señor Focho. Un niño albino tanzano dijo que en la época de lluvia no iba al colegio. Luego explicaremos por qué. Posiblemente usted sí sabe la respuesta. Sea el único que la sepa. Doctor, ¿puede investigarse el albinismo en animales de experimentación? Y esta es una pregunta que usted sabe mucho.
No, pero yo creo que es oportuna y además yo creo que puede y debe. Yo creo que tenemos que aprender utilizando modelos animales donde podemos reproducir estas alteraciones que afectan a las personas y evidentemente no vamos a investigar, no, éticamente no podemos investigar con las personas, pero sí que tenemos que aprender más de estas diferentes alteraciones de albinismo y no solamente aprender más, sino desarrollar terapias cuando sea posible y en eso estamos. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio utilizamos ratones, roedores, que pueden parecer muy distintos a nosotros, son muy pequeñitos, pero en definitiva son tan mamíferos como nosotros y tienen prácticamente los mismos genes que nosotros. De hecho, yo tengo ratones que reproducen prácticamente todos y cada uno de los tipos de albinismo que afectan a las personas.
Doctor Monteliu, le agradezco su información. Luis, te agradezco que hayas venido al estudio.
Muchas gracias.
Un placer y ya sé dónde está.
Muy bien.
Pues vamos a poner otra canción de un coro. He dicho antes alemán. Es que el coro es alemán, pero canta en inglés. Segundo invitado es don Javier Silvestre, Él es tesorero de la Asociación ALBA, ahora nos dirá cuál es. Señor Silvestre, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, un placer tenerle. Es un programa realmente interesante, ¿eh? y nos queda mucho, porque usted nos va a contar muchas cosas y el señor Fozzo seguramente nos va a dejar sorprendidos a todos nosotros. El doctor Montolivo, ¿qué le voy a contar? ¿Usted le conoce?
Personalmente le envío un saludo.
No, aquí. Se lo voy a presentar por radio, que no se lo han presentado nunca. Doctor Montolivo, señor Silvestre.
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Luis, muy bien.
Bueno, señor Silvestre, las asociaciones generalmente tienen los mismos objetivos, fines, etcétera, el 99% de las asociaciones de enfermedades poco frecuentes. Y por eso, si le parece, como van ustedes a celebrar el décimo aniversario de la asociación los días 23, 24 y 25 de septiembre, ¿le parece que hablemos sobre este día y las jornadas y lo que van a hacer?
Bueno, me parece perfecto.
Señor Silvestre, ¿dónde se va a producir esta reunión y por qué miramos a donde miramos? Porque ustedes dicen que miran juntos. ¿A dónde miramos juntos?
Miramos al futuro, ¿no? Por un futuro mejor por las personas albinas, ¿vale? Y bueno, todos los años ALBA organiza unas jornadas nacionales donde asisten las familias y los asociados de las personas albinas, ¿vale? Y en allí organizamos talleres, conferencias, donde informamos, donde ayudamos a esas personas y a sus familias. Y este año pues toca el décimo aniversario, se organiza en Valencia, en una playa al lado de Valencia, en el Puig, en un hotel, y bueno, pues estamos ya llenos. Me coges ahora con el ordenador siguiendo realizando reservas y ha sido todo un éxito.
Señor Silvestre, las décimas jornadas ALBA sobre albinismo tienen programadas sesiones para jóvenes, juniors, padres. Cuéntenos un poco de cada uno. Por ejemplo, para jóvenes, ¿cuál es el programa estrella?
Bueno, ALBA, claro, cuando empezamos hace 10 años realmente éramos una asociación de padres y hemos ido creciendo en asociación los padres y los hijos y nos dimos cuenta que poco a poco no solamente había que hacer conferencias y sesiones de trabajo con los padres, sino también conforme ellos iban creciendo. Entonces, desde hace 6 años empezamos a incorporar a jóvenes y a los juniors y la guardería. Y entonces los jóvenes, hemos estado con programas también europeos, con encuentros de jóvenes, y ellos nos solicitaron una información muy clara. Es decir, ellos querían reunirse para cuando ellos acaban la universidad y empiezan el primer trabajo, que les asesorásemos a nivel jurídico, a nivel laboral, a nivel fiscal, cómo pueden incorporarse al trabajo, cómo pueden crear iniciativas empresariales. Y en ese aspecto, pues estas jornadas van a venir dos expertos y les van a informar de esas cuestiones.
Por ejemplo, hay un programa que se llama Inteligencia Interpersonal, otro intercambio. Bueno, luego hacen otra cosa interesante, que me parece que es bastante común en el albinismo, ¿no? Que son intercambio generacional de experiencias, incluso con personas que tienen albinismo en España como fuera de España. Me parece muy internacional esta asociación, ¿no?
Sí, desde hace, ya te digo, 6 años nos dimos cuenta que bueno, el albinismo está, como ha dicho Luis, en todo el mundo. Y entonces comenzamos a contactar con entidades parecidas, primero a nivel europeo, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que teníamos las mismas necesidades, los mismos problemas. Y desde el 2012 fue la primera reunión en París, en el 14 fue en Valencia y en el 16, hace unos meses, en Milán, donde nos juntamos a asociaciones, científicos y jóvenes, donde intercambian experiencias, se enseñan mutuamente y hablan de los problemas para generar proyectos conjuntos. Entonces, en esta sesión, los jóvenes mismos quisieron participar de una manera importante en estas décimas jornadas y nos solicitaron a la asociación una reunión a puerta cerrada de solo personas albinas intergeneracionales, es decir, con diferentes edades, porque mi hija, por ejemplo, que tiene 12 años, maneja el sistema digital y el iPad fenomenal, y sin embargo personas que igual, aunque son jóvenes, que tienen 25, 26, 30 años, no han nacido en la era digital como ellos, y sin embargo ellos le pueden ayudar o dar consejos a la hora de enfrentarse a la vida en esa edad. Entonces decidieron hacer ese intercambio intergeneracional a puerta cerrada, no querían que estuviésemos ninguno de los padres, ¿no? Y entonces se va a producir ese primer encuentro de personas albinas que van a hablar de sus cosas entre ellos.
Usted acaba de hacer una mención sobre su hija, la capacidad de su hija. Yo antes le preguntaba al doctor Montelu, y se la voy a hacer a usted, ¿son más listos?
no sé si son más listos, pero no para. Mi hija no para, hace viene del colegio, estudia, hace atletismo, hace teatro, hace piano, va a clases de inglés. Es decir, a las 12 de la noche ella se levanta temprano, se levanta sobre las 6:30, 7, porque tiene que ir al colegio a las 8 algunos días, o a las 9 ya tiene que estar en el colegio. Y a las 12 de la noche todavía sigue despierta haciendo cosas, es decir, diseñando, dibujando, no paran. Yo no conozco a ningún albino que no pare. ¿Inteligentes? No lo sé, pero son muy activos y se esfuerzan mucho por conseguir los objetivos.
Cuando he dicho lo de listo, el señor Focho ha sonreído, ahora nos dirá, ahora nos dirá por qué. Y más cosas que le quería, bueno, aparte de todas las sesiones que van a hacer, que bueno, el doctor Montoliu me ha estado comentando antes, que al final van a sacar también conclusiones científicas, porque sí, este tipo de reuniones no solamente es para pasar el rato, pues también tienen una cena, la gente se lo va a pasar bien. O por cierto, llévense crema solar, llévense bañador, toallas de playa, gorras. ¿Qué van a hacer ustedes en la playa?
Pues bañarnos.
Evidentemente.
A mi hija le encanta la playa, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, nosotros, aunque vivimos en Valencia, pues solemos ir a la playa pues a partir de las 7-8 de la tarde, porque, bueno, pues el sol ya está cayendo y puede disfrutar más. Pero vamos a ver, mi hija se baña en la piscina, disfruta el tiempo libre como cualquier otra persona. Simplemente, pues, bueno, hay que estar protegidos del sol. ¿De acuerdo? Y pues cada cierto tiempo, pues si va a estar fuera, vamos a ver, no puede estar todo el día al sol. Podría estarlo si se cada 20 minutos, media hora se pone crema, pero eso es un engorro. Pero bueno, sí que disfrutan. Hay ropa especial que ya venden desde hace años con protección UVA, con sus gorras, con sus filtros de sus gafas de sol, y disfruta y le encanta la playa. Y cogimos este sitio también por la época del año que ya está el sol, cada vez cae menos, ¿vale? Y para que la gente disfrutase de la playa y de la piscina.
También van a presentar el tráiler del corto, ¿lo ves? ¿Por qué el tráiler? ¿No pueden presentar el corto completo?
No, porque se está montando todavía. El 15 de noviembre, ya lo doy como primicia, igual la presidenta me echa bronca por decirlo, se presenta aquí en Valencia, en los Cines Aqua, oficialmente, el documental, el cortometraje, dirigido por Patti Bonet, que es una persona albina dentro de la asociación. Ella es periodista y directora. Y en este cortometraje han colaborado tanto la Divina Pastora, ha colaborado la ONCE y también el Ciberer, ¿vale? Pero para nosotros nosotros apostamos por este documental porque, un poco como lo ha contado antes Luis, es muy difícil hacerle ver a la gente, sobre todo a los profesionales educativos cuando son en edades tempranas, ¿cuál es la visión de una persona albina? O sea, la baja visión no es muy entendible, es decir, ¿hasta dónde ven? ¿Qué es lo que ven? Y este documental va a reflejar perfectamente cuál es la visión de una persona albina.
Ustedes van a tener una ponencia del doctor Luis Montoliu, que se llama Últimos avances en la investigación científica. ¿Esperan que el doctor Montoliu les dé alguna novedad de interés o ya se la saben?
No, siempre las esperamos, vamos, Luis Montoliu es un buen conferenciante y
no hablo de eso, sino que si a lo mejor Luis va a aportar algo que no saben ustedes y como una novedad en esta jornada.
Pues no lo sé, porque les he dicho, Luis siempre se guarda algo para estas jornadas, aunque sabemos muchas cosas y él nos cuenta cosas, él igual se guarda alguna sorpresa y nos cuenta algo interesante. No lo sé, siempre nos cuenta cosas nuevas y avances. Desde ALBA y con nuestros socios europeos también estamos promoviendo que haya un intercambio de investigaciones científicas en diversos países europeos y que compartan y que mejoren y que realicen mejor su trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que trabajando cooperativamente con varios científicos se trabaja mejor, ¿no? Pero yo espero que Luis nos dé alguna buena noticia.
Decir que a estas jornadas puede asistir cualquier persona, no tiene por qué tener una relación directa con el albinismo, que hay guardería, y le voy a hacer una pregunta que me han dicho que la tengo que hacer. Espero que haya sentido el humor. Yo, a mí, cuando se me dice cosas, yo las tengo que preguntar.
Sí.
A mí me han preguntado, las personas albinas que son muy blancas, seguramente no pueden verles la vida en negro, ¿no?
Bueno, porque vamos a ver, ellos necesitan el alto contraste, es decir, casi que si está contrastada, mucho mejor ahora.
No, lo que me refiero es que me da la impresión que son personas tan sumamente optimistas y tan luchadoras que lo que nosotros a lo mejor vemos como negativo en negro, ellos son capaces de superarlo de otra manera.
Sí, vamos a ver, las personas albinas, ya te he dicho antes, no sé si son más inteligentes, te digo, pero son muy activas, muy luchadoras, ¿vale? Y consiguen grandes logros dentro de la asociación y personas albinas en Río. Se han conseguido grandes cosas, ¿vale? Se han conseguido medallas y terceros y cuartos y quintos puestos. Y son personas que consiguen prácticamente todo lo que se proponen. Es decir, ellos siempre es el pensamiento positivo y tirar hacia adelante, y aunque se caigan, siguen y siguen y siguen y siguen.
Señor Silvestre, le voy a agradecer muchísimo que hayamos llegado con esta entrevista a buen puerto, y sobre todo a buen puerto porque gracias a Mónica Puerto hemos sido capaces de generar este programa. Mónica Puerto es la presidenta de la asociación, que tiene una relación estrecha con usted.
Sí.
¿Es su mujer?
Es mi mujer.
Es su mujer. Le agradezco también que haya podido participar, aunque en la distancia, pero estuvimos hablando ya yo al principio. Y la verdad es que un honor y muchísimas gracias por la labor que hacen. Vamos a hablar con don Charles Fozzo, que usted también le conoce, y nos va a contar cosas realmente sorprendentes. Muchísimas gracias, señor Silvestre.
Muchas gracias a vosotros y gracias a todos los oyentes.
Nuestro tercer invitado es don Charles Fozzo, o Charles Fozzo. Él es padre de familia, que creo que es importante decirlo. Él ha cursado estudios de economía y finanzas. Es residente en Madrid. Señor Fozzo, buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes, Antonio, gracias por invitarnos.
Señor Fozzo, usted nació en una familia de la tribu Bamileke.
Así es.
Y usted tuvo suerte. ¿Por qué?
Pues comparado a lo que sucede a personas que tienen mi condición ahí donde he nacido o en el continente de donde vengo, pues me considero una persona con fortuna relativa, dado que he podido escapar, entre comillas, de lo que todavía sigue sucediendo ahí en África, y es pues la persecución que sufrimos allí por tener una condición tan natural, como lo ha explicado el profesor Luis, y como ya sabemos casi todos por aquí. Por eso me considero una persona con suerte. Además, por haber nacido en una familia, digamos la mía, donde se me ha considerado más bien pues un niño querido, mimado, quizá también más de lo que debería, pero en fin, querido más de la cuenta y protegido en ese sentido. Así que afortunado me siento.
¿De dónde procede usted? ¿Cuál es su país?
De Camerún.
Le pregunto esto porque en las zonas de la área septentrional de su país las cosas son muy distintas. Ustedes, donde han nacido, según por lo que he podido investigar, pues son niños incluso como divinos, o niños más venerados. Y sin embargo, a pocos kilómetros, ¿se consideran los niños con albinismo? ¿Cómo?
Pues eso, así de contradictorio resulta la situación. Es decir, en la misma área geográfica, en el mismo país, digamos, Camerún, en mi región, que es la parte sur del país, o en mi pueblo mismo, que está, digamos, en la parte occidental, se nos considera un poco seres, que descienden de los dioses, ¿no? Minis ángeles o algo así, gente muy positivas, entes adorables. Y por eso se nos trata, ¿no? Pero a pocos kilómetros, un poco más hacia el norte, hay una tribu que pues se le considera más bien gente malditas, demonios o cosas así, o sea, radicalmente opuestas a lo que, a como se nos considera ahí en la región Bamileke. Y da la casualidad de que en esta región, hasta hace muy pocos, no nacía casi personas con albinismo ahí. Se dice que al nacer desaparecían, enterrados o tirados al bosque, vamos, desaparecían así por arte de magia, ¿no? Y una especie de genocidio. En fin, pero hoy, pues, por lo que se sabe, porque esas cosas no se sabe siempre o al mismo o cuando ocurre, pues por lo que se sabe, pues ocurre menos, pues eso.
Antes he comentado que un niño albino tanzano dijo que en la época de lluvia no iba al colegio. La respuesta es la siguiente. El niño dijo, porque los maizales crecen mucho. Y si alguien me amputa un brazo en con los maizales altos, iba a morir desangrado sin que nadie me viera. Esa es la respuesta. Nadie, estoy convencido, de los que hubieran escuchado, habrían podido pensar la respuesta. ¿Cuántos hermanos son?
Nosotros ahora mismo somos cuatro. Somos dos de mi madre, o sea, somos cuatro hermanos, ¿no? Dos son negros y somos todos negros en realidad.
Pero por cierto, ¿usted qué se siente, negro o blanco?
Me siento humano.
No, ya, lógico, pero curiosidad.
Hombre, yo soy una persona negra.
Claro, es lo que, evidentemente.
Es decir, una persona negra, pero que tiene un aspecto blanco, y eso es un poco hasta divertido. Pero soy un negro como Dios manda, como dicen por ahí.
como Dios manda, claro que sí. Señor Fotso, según la Amnistía Internacional, el cáncer de piel, la discriminación y la persecución son los mayores problemas en África, ¿verdad?
Así es. La persecución. Es que suelo decir, y siempre no pierdo la oportunidad de decirlo, la causa que explica toda esta anormalidad, para mí se resume en la ignorancia, básicamente. Es decir, si llegamos a saber, o si los que nos consideran personas malas o buenas llegaran a saber que fuéramos simplemente unas personas con una anomalía genética, creo yo que, no sufriríamos, o digamos, la persecución que seguimos sufriendo ahí en África sería otra, ¿no? Entonces, agradecemos siempre que se nos invite en la radio para hablar de este tema, agradecemos tener personas como Luis, como tú, como la asociación a la que pertenezco, con la actividad, divulgatoria, sensibilización que llevamos a cabo desde que nacimos, pues agradecemos esto para que dentro de una generación, o antes, o después, pero el día que sea, pues se nos considere no personas normales, sino personas que somos, como me has preguntado antes, que cómo me siento, pues humano, con sus límites, con sus capacidades. Tú antes preguntaste si somos más inteligentes, y es otro mito que...
No, he dicho listos.
O listos.
Que no es lo mismo, ¿eh?
Pues eso, es que es otro mito que se nos pega en varios sitios, que se creen que somos más, por ser albinos, ¿no? Pues por tener albinismo somos más inteligentes, ¿no? La mayoría de nosotros somos personas que se sobrepasen, ¿no? Que se sobreesfuerzan, se hacen más y más de lo que la gente normal, entre comillas, hace, ¿no? Y por eso parecemos más. Pero quizás porque nos falta otra cosa, quizás que
bueno, se pero hay que reconocer una cosa, señor Fosso. Usted viene de Camerún con los problemas que me está contando. No en su familia, gracias a Dios, ni en su zona. Habla castellano como lo está hablando. Que es que hay muchos españoles que no hablan el castellano que habla usted. Se saca una carrera, hace estudios, es padre de familia, trabaja. Hombre, ¿qué quiere que le diga?
Pues eso, me sobrepaso, digamos.
Le sobrepasa, no, nos sobrepasa a nosotros, porque antes decía que lo importante es, y una de las cosas por las que usted considera que el albinismo está tan denostado en África es por la falta de cultura. Hay que decir, por ejemplo, que la violencia mayor en África se concreta en una zona que es la África subsahariana, donde precisamente el analfabetismo de los adultos es generalmente superior a cualquier otra parte del mundo.
La relación es directa, ¿no? Cuanta más personas pocas educadas hay, pues más riesgo, o más persecución, o más casos de persecución existe. Efectivamente, en Tanzania, en Mozambique, en Malawi, en Camerún, en África subsahariana en general, donde la tasa de educación es muy baja, pues somos ahí donde sufrimos más las persecuciones. Hay albinos en Sudamérica, en Asia, en Europa, y en África, vamos, en todo el mundo. Y al menos en personas humanas, en animales, Luis sabe de esto más que nosotros. Pero, por casualidad, es ahí donde pasa este genocidio, ¿no? Que así, me cuesta decirlo así, pero es así, debido a, efectivamente, eso. Por eso digo yo que, de verdad, agradeciéndote la oportunidad que nos da por hablar de este tema, esperando que tenga toda la repercusión necesaria, y se agradece eso, esa sensibilización, porque yo creo que a lo mejor no llegarán los analfabetas, los que matan a las personas como yo allí, no llegarán quizá a entender las fórmulas genéticas que explican el albinismo, pero yo creo que a base de decirlo una y otra vez y demostrárselo una y otra vez, llegarán a entenderlo y bajarán ese tipo de persecuciones.
Luis, ¿quería usted decir?
Sí, yo creo que para reiterar lo que está explicando muy bien Charles, hay que comentar que la UNESCO ha reconocido a las personas con albinismo en África como un colectivo de los que más perseguidos están de toda la humanidad. Y ha instituido, entre otras causas por eso, ha instituido el Día Mundial del Albinismo, que es el día 13 de junio.
13 de junio, eso es.
Señor Fotso, si yo voy por Camerún, me acerco a usted y le digo ceru ceru.
Y te doy una hostia. No, perdón. No.
Cuando les asaltan a ellos en Camerún, les llaman ceru ceru. ¿Qué significa?
O gengerú, o son nombres, digamos, peyorativos. Vamos, son nombres despectivos, insultos, digamos, básicamente, que se nos pega por parecer diferente, ¿no? Por parecer, uno es blanco fantasma o nieve, harina o cosas, son significados de esas cosas, ¿no? Son nombres siempre despectivos, y bajo. O sea, para llamarnos lo que no somos, llamarnos, fantasma, cosas así.
Antes decía lo del niño de los maizales, que, por ejemplo, para que ustedes sepan, las mutilaciones muchas veces con machetes persiguen arrancar dedos, genitales o extremidades que los brujos emplean para hacer pócimas, ¿no?
Pues sí, es que es así. La gente, digamos, por creer, o digamos, para materializar o para, digamos, reforzar sus convicciones no fundamentadas, se interpretan y se aplican esas convicciones de la manera que les parezca oportuna. Es decir, un político que quiera ganar las elecciones se le ocurre que con los pelos de un albino pues quizá puede conseguirlo. Un hombre de negocio que quiera tener más beneficios se le ocurre que bebiendo, yo qué sé, pócima hecha con sangre o con genitales de personas albinas lo puede conseguirlo. Es decir, tantas estupideces que quizá son cosas más inimaginables, que a lo mejor si lo decimos aquí incluso puede parecer hasta digamos espectacular, o de cine, pero en fin, hay cosas así y peores, basada siempre en la ignorancia y la necesidad de consolidar una creencia no fundamentada pues para seguir haciendo esas estupideces, ¿no?
Para que se hagan ustedes una idea, se ha llegado a pagar hasta 1.800 euros por una pierna de una persona albina para hacer este tipo de brebajes, o incluso un hermano vendió a otro por 200 euros. Pero vamos a darle un poquito también de alegría. Yo le decía al doctor Montoliu que son ustedes personas muy atractivas, pero atractivas, y además me lo ha dicho mucha gente, y que incluso tienen ustedes mucho éxito a nivel de campañas de modelo, es decir, que tienen su atractivo y lo explotarán.
Algunos, bueno, es que esto...
usted me está diciendo el doctor Montoliu.
Bueno, yo soy guapo y se nota.
Claro.
Pues, es que, sí, hay mucha gente, hay muchos modelos famosos, como Sean, como mucha gente, que por ser albinos son atractivos y, bueno, y lo aprovechan, ¿no? De la manera que lo hacen, de forma profesional y tal. Tenemos mucha... Los fotógrafos nos buscan todos los días, todos los días nos llegan emails para fotógrafos que quieren hacer fotos con nosotros, tal. En fin, por ser tan atractivos o tan diferentes, llamamos la atención y artísticamente tiene materia, ¿no? Para hacer cosas.
Me gusta muchas veces hablar también de la relación de alguna enfermedad y el cine. ¿Hay alguna película que usted nos pueda recomendar de que se trate el albinismo? O no que se trate, sino que haya algún protagonista, alguna película que le guste en particular.
Es que ahí sí que me has pillado, Antonio. Yo me gusta mucho las películas, pero en los títulos nunca se me queda. Yo sé que hay una película donde el malo es un albino, pero ahora mismo no me acuerdo.
Ya sé cuál es.
Quizá Luis lo sabe.
Me parece que es una de James Bond.
Pues era...
Sí, me parece que es una de James Bond, que es uno muy grande.
Hay algunas de James Bond, y hay la más reciente es El Código Da Vinci, pues también, en el cual también, uno de los malos malísimos es una persona que ahora mismo.
También.
Es verdad, sí. Es verdad. ¿Y en literatura?
Literatura, bueno, yo por otra cosa. Yo leo lo que necesito saber. Por ejemplo, leo mis libros académicos, leo, escucho mucha la música y eso sí. Y literatura, pues estoy ahí, ahí, en cosas económicas y es así, más o menos sí.
Antes hablábamos, hay un circuito comercial, como usted decía, en Tanzania, Burundi, Kenia, Congo, Mozambique, Sudáfrica y Suazilandia. Suazilandia, por ejemplo, es otro de los países donde realmente se están cometiendo verdaderas barbaridades, ¿no?
Así es, ahí en el África Austral. Pues sí, esta zona es, digamos, el foco donde el epicentro, vamos, de esta mafia, ¿no? De esta mafia casi ya internacional, del tráfico de personas con albinismo y demás cosas. Pero, en fin, lo que no se ocupa ahora es el tema del albinismo y es, pues eso, una zona caliente, ¿no?, de esta actividad bárbara.
El año 2014, el 1 de diciembre del 2014 al 1 de junio del 2016, se ha hecho una especie como de proyecto fundado por el programa Plus de Erasmus, cuyo acrónimo es YPA. ¿Qué es esto?
Youth Person with Albinism, es personas jóvenes con albinismo que vivimos en Europa. Nos estamos organizando tanto a nivel asociativo. Primero empezamos, la primera jornada tuvo lugar en Valencia, aprovechando las jornadas de la EDA, que es la European Days of Albinism, que también organizamos a nivel asociativo. Y pues ahí, pues como lo ha comentado antes Javi, pues entre nosotros, entre personas con albinismo a nivel europeo, pues compartimos experiencias y llevamos a cabo proyectos de momento a nivel europeo, pensando colaborar a nivel asociativo entre asociaciones de varios países y con la mirada puesta en general en el mundo, ¿no? Y en qué manera, dentro de nuestras posibilidades, pues echar una mano en otras zonas donde el albinismo es un problema tan grave como en África, ¿no?
¿Participaron cuántos países?
De momento estamos, me parece, 5. Francia, España, Italia, Gran Bretaña, Noruega, Alemania y Turquía también estuvo la última vez, ¿no? Sí, somos unos 6-7 por ahí.
¿Cuántos jóvenes más o menos estuvieron en el proyecto?
La última vez en Milán llegamos a unos... los que asistieron, porque no todas las asociaciones, digamos, mandan todos, son representantes, ¿no? Entonces, ahí en la reunión llegábamos a una veintena de individuos, pero éramos representativos de esas asociaciones que he mencionado antes. Pero vamos, somos más a nivel europeos, como personas implicados en estos proyectos, que está empezando, estamos a la segunda edición ya, y estamos pensando en la tercera. Y pues eso, con la ayuda de la Unión Europea y los fondos europeos estamos llevándolos a cabo.
Doctor Monteluna, ¿hay algún tipo de congreso internacional importante sobre albinismo donde se reúnan muchos investigadores?
Con el albinismo, como con el resto de enfermedades raras, pasa que siempre ha sido tratado en sesiones dentro de otros congresos. Y difícilmente ha habido reuniones monográficas del albinismo. Por eso instituimos, como han contado Javier y Charles, instituimos lo que se llama los días europeos del albinismo, los European Days of Albinism, EDA. Y ahí lo que intentamos es atraer a todos aquellos profesionales que trabajan en albinismo. Y en estas jornadas, que las organizamos cada 2 años, y la última ha sido ahora en abril en Milán, lo que intentamos es compartir todo lo que sabemos y todo lo que todavía ignoramos, para ver si podemos establecer proyectos en colaboración y para ver si podemos seguir progresando en el conocimiento de esta condición genética.
Charles, ¿hay más chicas que chicos con albinismo? ¿Es una enfermedad, vamos, es una condición genética sexista?
Afecta a todo el mundo
por
igual.
A todo el mundo por igual. En este congreso internacional, me imagino que habrán potenciado bastante lo que es el networking, ¿no? La red europea, ¿no?
Sí, el networking, red de... Digamos, pues estar en países distintos, distantes, diferentes, pues se trabaja en redes, se crea proyectos online y networking, como tú decías, y es una herramienta que nos permite hacer proyectos y llevarlos a cabo, efectivamente.
La metodología de este proyecto, además, creo que ha sido un poquito novedosa, ¿no? Porque ha sido bastante informal, ¿no? A nivel de la forma de educar, de la forma de transmitir los mensajes, ¿no?
Novedoso y informal, efectivamente. Sí, esa forma de hacer cosas conjuntamente, cada uno aportando su parte individual y poniéndolo en común para realizar o llevar a cabo o llegar al objetivo, pues sí, es una forma, por lo menos para nosotros sí, ha sido muy novedoso.
Pues señor Fozzo, sí. Un placer. Igual. La verdad, nos vamos a tener que ir. Ya están por aquí nuestros compañeros de las noticias, que no perdonan, que han pasado seguramente muchas cosas a las dos. Muchísimas gracias a todos. El jueves que viene trataremos seguramente otra patología, otra enfermedad, con personas extraordinarias. Un abrazo.
Gracias.